Bienvenidas, bienvenidos a esta actividad que está cerrando ya el Congreso AMEC 2015. Pues ha sido toda una grata experiencia haber estado acá los tres días y ojalá que con este panel que da continuidad a los dos anteriores podamos también extraer más firmemente algunas conclusiones de todo lo que hemos escuchado, visto, conversado y también de todas las omisiones que hemos podido localizar en los temas, en las mesas y demás. Entonces, vamos a empezar con la doctora Teresa Inchaustegui, quien es directora del INMUJERES de acá del Distrito Federal y que nos va a presentar su ponencia.
Bien, muchas gracias. Bueno, pues mi agradecimiento a Fernando y los compañeros que me han invitado a esta sesión. Para mí siempre es un gusto regresar a la UACM de donde soy profesora en la unidad del Valle, en el posgrado de Humanidades y Ciencias Sociales. Así que bueno, estoy en casa y con compañeros, así que estoy muy, muy, muy a gusto. Me han pedido que comente un poco el tema de cómo ha evolucionado las políticas de igualdad y cómo se está pensando en esos términos para el tema de la participación de los hombres. Voy a tratar de ser muy sintética, pero sí quiero dar ahí algunos antecedentes que son importantes. Como ustedes saben, el programa de los estudios de género y la propia construcción de la categoría de género, parte de esa famosa frase que en sí misma era un manifiesto político y también la provocación a un programa de investigación de Simone de Beauvoir cuando señala en el segundo sexo que la mujer no nace sino se hace. Es decir, empieza a apuntar el tema de las prácticas y los discursos hacia las mujeres como una forma de constituir su identidad, su lugar social e incluso su posición histórica, ¿no? Esto es algo que abre pues, todo el análisis del género desde una perspectiva histórico-social y también no solamente para el caso de las mujeres, sino para el propio caso de los varones, porque los propios estudios de género se han fundado prácticamente sobre la misma premisa, que los hombres no nacen, sino también se hacen, y que hay una hechura cotidiana del género que además de las variantes estructurales que nos fijan en posiciones, roles y funciones distintas, pues todas las prácticas sociales del proceso de identificación se actualizan diariamente y cambian diariamente, porque tampoco son estables. Bueno, esto le dio, bueno, ustedes saben que en realidad la construcción de la categoría, aunque tiene sus atisbos casi ya desde los años 70, es finalmente hacia los años 90 donde está, podríamos decir, el campo, la visión, como un episteme, como una forma, como una clave epistemológica para leer la construcción de las sociedades desde la perspectiva de género, ¿no? Con todos los trabajos de Joan Scott, etcétera, ¿no? Que empiezan a plantearnos la parte de la historicidad del género. Las políticas hacia las mujeres, por ejemplo, pues vienen desde antes, ¿no? Como ustedes saben, el feminismo, bueno, pues dependiendo de donde uno quiera situarse para analizar el feminismo, lo puede encontrar desde expresiones, o sea, si consideramos que el feminismo es un movimiento que tiene dos expresiones fundamentales, que es una expresión intelectual de formulación de la participación de la mujer y de la conciencia de la mujer en el mundo masculino, y por el otro lado, una reivindicación social, un movimiento social, pues te podemos hacer cortes distintos históricamente, porque además, bueno, hay de movimientos sociales a movimientos sociales, y también la historia de los movimientos sociales nos puede hablar de formas de activación que no son precisamente los movimientos masivos, pero que ya implican toda una forma de activación y de posicionamiento político. Desde esa perspectiva, pues el feminismo lo podemos ubicar en Occidente, pues desde el siglo XIII, en el XVI, con expresiones muy, muy concretas, el XVIII, en el XVIII, con un auge intelectual mayor, pero finalmente como un movimiento masivo en el siglo XIX, cuando ya está fundada la base ideológica y política de la modernidad, cuando ya está establecido el sujeto masculino como el sujeto por antonomasia en el derecho, en la filosofía, en la historia, en todo, es decir, cuando ya se ha masculinizado completamente la cultura en el XIX, cuando ya se están fundando esto que Hobsbawm llama las nuevas tradiciones, ¿no? Y en donde ya están muy claras las pautas genéricas de la socialización, ¿no? El ejército, el deporte, para los varones, la vida doméstica y la domesticidad a la Rousseau, ¿no? Que es quizás el autor de esa época que con mayor nitidez retrata el modelo de la domesticidad, que es la que puede acompañar a esta socialización de la ciudadanía y de los ciudadanos en el siglo XX, ¿no? Digo, perdón, en la modernidad. En ese momento el feminismo es un movimiento de reivindicación de la igualdad de la mujer en términos de los parámetros masculinos. Ser racional, porque ustedes saben que la base de la distinción y de la exclusión de las mujeres del ámbito político y del derecho mismo, o sea, de ser, está basada en la idea de que la mujer no es un ser racional, porque la base del principio kantiano del sujeto moderno es un ser racional con capacidad de juicio, es decir, puede razonar y por lo tanto tiene libertad de elegir. Y como tiene libertad para elegir, tiene el derecho a la autonomía. Y esa es la base del sujeto moderno, ¿no? A ese es al que se les da todos los atributos del derecho, es al que se le reconocen todos los atributos de los derechos naturales transmutados por la idea kantiana en un derecho positivo que se debe de hacer real en la vida social, en la vida civil, en el orden civil, en la convivencia humana. Pero la mujer está excluida de ese concepto. No es un ser racional, la definen como algo previo a lo racional, que es un ser emocional. Por lo tanto, está atravesada por las, como está atravesada por las emociones, ¿no? No tiene frialdad, la fría racionalidad que le permita ponderar decisiones y elegir, y por lo tanto, pues no puede ser libre, sino debe ser un ser subordinado, y por lo tanto no puede ser autónoma en el sentido de auto propio, nomos, normas, es decir, seguir su propia norma, sino debe de estar siempre sujeta y representada por un varón. Sea su padre, sea su hermano, sea su primo, sea su tío, o incluso un vecino, un amigo, un conocido. Pero algún hombre tenía que representar a una mujer en un litigio civil, en un problema de cualquier tipo, ¿no? No era ni siquiera ella la exclusión como sujeto jurídico de derechos en sí y para sí, o sea, la manera kantiana, era tal que ni siquiera la violencia sexual, las violaciones y las afrentas en contra de su propia integridad física podían ser consideradas como una afrenta en contra de ella. No, se faltaba a la honra, a la familia, al padre, no a ella. Y entonces por eso el padre podía negociar con el agresor si se casaba, si le pagaba, si hacía, porque de esa manera se transigía. Ahora, bien, sobre esta base, el feminismo planteó los derechos del hombre en la mujer. El derecho a pensar, el derecho a expresarse, el derecho, la libertad de trabajo, el derecho a la propiedad, o sea, los derechos del varón, ¿no? El derecho al trabajo, a decidir, a poder contratar ella misma, contratarse ella misma laboralmente, ¿no? Que siempre la puso en la necesidad, siempre tenía necesidad de trabajar la mujer y siempre esa falta de derechos la puso en una enorme vulnerabilidad. Y esos eran los derechos que las feministas de la primera ola del movimiento social feminista se planteaban. Las políticas públicas que se derivan de ese feminismo son, dijéramos, son demandas políticas que van a atravesar todo el siglo XIX, porque el primer feminismo fue, como ustedes saben, un movimiento asociado a movimientos sociales, laborales, que en ese momento se planteaban, y a movimientos políticos como el derecho al sufragio universal, como el derecho al trabajo, como el derecho a una jornada, en ese momento se planteaba de 10 horas, ¿no? Y todos estos derechos, ahí nace como movimiento social, ahí se expresa como movimiento social, y eran estos derechos lo que ella pedía. Atraviesa todo en la conclusión del siglo XIX, todo el siglo XX, o sea, la mitad del siglo XX, y hasta que pasan las dos guerras y se crea este nuevo sistema de Naciones Unidas, se crea este comité especial para el análisis del estatus jurídico, la situación jurídica de la mujer, que todavía sigue sesionando anualmente en ONU, y se plantea todo el catálogo de derechos civiles, políticos, sociales, económicos para las mujeres. Nos vamos a tardar desde ese momento hasta los años 90, o sea, 40 años, para que todos esos derechos queden plasmados por primera vez en esta Carta de Derechos de las Mujeres y de las Ciudadanas que se da. Dijéramos, si lo vemos en el decurso del tiempo, la primera Carta de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano es de 1790, más o menos, y va a ser en 1992 que CEDAW va a ser la primera proclama de derechos humanos de las mujeres y las ciudadanas, porque CEDAW es derechos humanos de las mujeres, es decir, perspectiva de género en los derechos, porque están especificados claramente para las mujeres, para como sujeto en sí y para sí. Bueno, en la parte de las políticas públicas, como ustedes saben, esto se manifestó durante los años 70, que es la primera vez, o sea, el comité se forma en los 50, hacia la 1975, era la primera vez que el comité se ponía, el comité de la ONU, la tarea de revisar lo que había pasado con todas las directivas internacionales que se habían emitido para reconocer el derecho de la mujer, por ejemplo, a elegir el matrimonio, las convenciones en contra de la trata de blancas, en ese momento ahorita ya son de todos los colores, el derecho a la educación a todos los niveles, el derecho al voto, etcétera. Todos esos son una serie de convenciones que se van firmando entre los 50 y los 70, hasta que en el 75 se viene la primera revisión, que se hace la primera Conferencia Internacional de la Mujer. Ahí las políticas, ustedes saben, era el enfoque de introducir a las mujeres e incorporarlas al desarrollo. En los 80, ya comenzando el tema del género, empieza todo este enfoque que ustedes conocen como género en el desarrollo, que es cuando empezamos a mirar con los ojos de las mujeres todas las acciones de la política pública, hasta que en el 95, ya con Beijing, se formula por primera vez públicamente el término de gender mainstream, que es el tema de poner el género en la corriente principal, en el enfoque fundamental, en el drive, ¿no?, de la política de desarrollo. Pero, y ahí empieza una transformación importante del enfoque de políticas públicas, porque empieza a tener un doble contenido. No se trata solo de sumar a las mujeres al desarrollo, no se trata solo de mirar los problemas sociales y los problemas ligados al desarrollo desde la perspectiva y desde el lugar en el que están las mujeres en la sociedad, sino también se trata de cambiar el balance de poder y de participación entre hombres y mujeres. El gender mainstream implica, por eso, un cambio de enfoque político radical, una transformación del género, en donde ya está implicado el elemento de redistributivo, ¿no? Ya no solamente son acciones en contra de la discriminación, de igualdad de trato, de igualdad de oportunidades, sino son también acciones para transformar las relaciones de género. Y ahí entra, por supuesto, toda la parte de la masculinidad. No ha sido fácil el abordar este tema, porque como ustedes saben y como ya nos lo mostró Bourdieu, el dominio masculino es quizás uno de los dominios menos disputados desde la perspectiva del propio discurso de la modernidad, porque es prácticamente el mismo discurso del derecho. Foucault ya lo señalaba, ¿no? Cuando nosotros entramos a la teoría del derecho, es la primera vez que nos encontramos con una formulación de una teoría que se legitima a sí misma. No hay, o sea, porque el derecho no aparece su fuente de ningún otro lugar más que del derecho mismo, parte de sí mismo, de su propio ombligo, ¿no? Y el derecho y el patriarcado son parte de la misma raíz. El día que yo estuve enfrente del Código de Hammurabi, físicamente lo entendí todo. Yo desde pequeña, en las clases de historia, había leído que la primera codificación de las leyes de la antigüedad era el Código de Hammurabi. Pero nunca me imaginé dónde iba a estar escrito. Y cuando llegué a ver físicamente al Código de Hammurabi, pues me quedó clarísimo. Porque es un falo en el que está escrita la ley. Pues es una columna fálica en donde están grabadas los 10 mandamientos de Hammurabi, ¿no? Entonces, ahí está claramente establecido el tema. Y esto a la hora de formular políticas, pues no es sencillo desmontar el lugar del varón en las políticas, porque además la sociedad está organizada sobre esa estructura segregada que pone a los varones en un lugar y a las mujeres en otro, ¿no? Siendo, dijéramos, llevando la crítica marxista a una posición todavía más radical desde la perspectiva de género, nosotros podemos decir que el capitalismo hizo a la mujer esclava doméstica para hacer al varón esclavo del trabajo, ¿no? Porque está claramente segregada la estructura social en donde unas y otras van a participar desde lugares distintos. Y todo está organizado sobre eso. El espacio, obviamente el trabajo, el poder, la participación, todo está organizado sobre eso. Y cuando hablamos de las políticas de igualdad de trato, por ejemplo, y pensamos a plantear el tema de la igualdad entre hombres y varones, pues nos encontramos con los que se encontraron las feministas de la segunda ola, que esta igualdad de trato tiene que tener el mismo piso, porque si es una igualdad de trato desde pisos sociales diferentes, pues estamos hablando de una falacia, ¿verdad? Es decir, cuando a una mujer le dicen que tiene las mismas capacidades y oportunidades de tener un cargo o de tener un puesto directivo en una empresa y le están diciendo que no hay discriminación, pero le están exigiendo full time en el trabajo, full concentración en su vida profesional, la están negando el piso parejo. Porque para ser un sujeto full time en el trabajo, con este tema de las organizaciones, de una organización social que está basado en la estructura segregada, o tienes que tener una esposa, o no tienes que tener familia, ¿no? Y entonces la mujer no puede estar en esa suerte. Y entonces la igualdad de trato se convierte en una falacia. Por eso, en el término de las políticas de igualdad, aparte de la igualdad de trato, se plantea el tema de la igualdad de oportunidades. Y la igualdad de oportunidades ya no implica una igualdad de trato, sino implica una discriminación positiva, ¿no? Lo que se llama también una acción afirmativa. La acción afirmativa tendría que ir, por ejemplo, en el caso de las mujeres y la igualdad de oportunidades en el trabajo, pues o a establecer horarios que fueran compatibles con su tarea, su doble jornada, que yo digo que esa es una manera de institucionalizar la doble jornada de las mujeres, o plantear un mismo tipo de horario para todo mundo que fuera compatible con la vida familiar y el cuidado y todo, igual para hombres y mujeres, ¿no? Eso sí sería igualdad, ¿no? La otra, que el sexo de la persona no fuera un criterio para elegir. O sea, ¿por qué sigue siendo el sexo de la persona un criterio para elegir a quién le dar un puesto? Porque obviamente están partiendo de sujetos económicos y sociales distintos. Están tomando la diferencia como una ventaja de las empresas, Porque si estuviéramos hablando de hojas de vida, de currículum ciegos, no importaría quién fuera, si un hombre y una mujer, importa la experiencia que tenga, lo que ha desempeñado, los méritos que tenga, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos el problema, pues, de que hay que transformar a través de acciones deliberadas esta distribución, esta segregación, y esto también no solamente pasa por un trabajo de estructura social, de políticas, de servicios que faciliten una cosa y otra, sino de algo mucho más complejo, que es la mentalidad y la identidad masculina, ¿no? Que ahí es donde yo creo que efectivamente la participación de hombres sensibles, feministas, que puedan sumarse a esta tarea de transformación, porque para mí el feminismo no es ninguna doctrina mujerista. Para mí el feminismo es una utopía social, casi de las pocas que quedan, que plantea un orden social igualitario, un orden social en donde la reproducción y no solo la producción sea un tema con el cual se organiza la sociedad, y donde el ser hombre y ser mujer no pasen por estos estereotipos rígidos, sino que haya toda la libertad para ser como sea, que no estén regidos ni a apariencias, ni a formas de vestir, ni a actitudes, a nada. O sea, que podamos fluir con cada quien, cada sujeto con su parte femenina y su parte masculina sin ningún problema. Y donde efectivamente la sociedad no esté enfocada solamente a la producción de mercancías, sino también a la producción y el desarrollo de seres humanos plenos. Por eso es una utopía. Y por eso las reivindicaciones feministas tocan de fondo la organización de la estructura capitalista de la sociedad. Por eso no es fácil asumir toda la demanda feminista en toda su potencia, porque significa trastocar de fondo esas bases y que el capital asuma los costos de la reproducción humana. Y eso, la sociedad tiene que asumir esos costos y no externalizarlos y dejarlos al arbitrio de cada quien. Eso es el feminismo, hoy por hoy. Y en esa parte los hombres están involucrados, por supuesto. Y no podemos hacer ese cambio sin los varones, pero necesitamos, obviamente, también el cambio de mentalidad, el cambio de ideología. Necesitamos el cambio de los rituales masculinos en los que la fratría se reproduce diariamente como un círculo de poder y de poder excluyente de las mujeres. Entonces, es una transformación subjetiva y objetiva. Por eso considero que es un programa social con una utopía para un mundo distinto. Me quedaría aquí para no abusar del tiempo. Muchas gracias.
Por otros compromisos, la doctora Inchaustegui va a tener que retirarse a las 3 de la tarde. Entonces, vamos a hacer un espacio para preguntas ahorita y después pasamos con las otras dos panelistas. Así que adelante, aprovechen 10 minutos de preguntas.
Buenas tardes. Mi pregunta va sobre, no sé si conozca usted, la postura de una feminista, creo que es italiana o española, de Silvia Federici, que habla sobre la implementación del salario para las mujeres en el ámbito doméstico. Que bueno, que ella plantea que eso podría ponerla a la par, ¿no? Y reconocer el trabajo doméstico como un trabajo. Y nada más. Sí, su opinión. Gracias.
Sí, buenas tardes. Juan Carlos Ramírez. Desde la experiencia en la función pública, en el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, ¿cuáles serían, desde su punto de vista, los dos o tres ámbitos de oportunidad que existen para involucrar a los hombres en los procesos de construcción de la igualdad.
¿Otra más?
Tere, gracias, mucho reconocimiento. Gracias por la sabiduría. Mi pregunta tiene que ver en lo siguiente. Estamos en la mañana, que solo un instituto, creo que el de el de Yucatán, es Instituto de la Equidad, no Instituto de las Mujeres. Mi pregunta tiene que ver, bueno, ¿cómo estás viendo toda esta perspectiva para tener ya una un buen camino, un buen proceso, para estar colaborando en una dimensión un poco más paralela, ¿no? Porque creo que, pues, de alguna manera, cómo tendríamos que bien repensar las formas en cómo, pues, quienes estamos intentando acercarnos al movimiento y seguir trabajando, pero también cómo estás viendo que pueda ser el proceso para esta construcción más equilibrada entre las dos miradas, ¿no? Y me sumo a la pregunta de Juan Carlos, ¿no? ¿Cómo podemos ir como tejiendo esta posibilidad con un proyecto, obviamente, de hablar de equidad real en donde podamos incidir en más paridad, ¿no? ¿Cómo estás viendo eso?
Sí, bueno, a la compañera que me pide el tema de lo del salario al trabajo doméstico, esta es una vieja demanda del feminismo, incluso del feminismo socialista, ¿no? Desde la Kollontai y de las compañeras que fueron fundadoras de los movimientos socialistas en el feminismo. Las italianas también, Rosana Rosanda y otras, las de Il Manifesto, también estuvieron en esta misma clave. A mí me parece que yo tengo temor a la creación de una subclase si se generalizara el pago al trabajo doméstico. Porque, bueno, ya te pago el trabajo doméstico, pues ya estás bien ahí. Sin embargo, tiene una parte positiva el hecho de internalizar en la economía algo que se ha negado, ¿no? Que es el costo del cuidado y el costo de la reproducción humana en las familias, ¿no? Eso sería importantísimo porque es casi equivalente, o sea, lo voy a poner un poco en el terreno de la política ecológica y del desarrollo sustentable, como si pusiéramos el costo del agua real, ¿no? El costo de un pescado real en la mesa, pensando en todo el costo de la reproducción de la naturaleza, ¿no? O sea, así como a la naturaleza, nosotros tenemos un gran parangón simbólico e histórico con la naturaleza. La naturaleza ha sido tomada como un reservorio, se fue tomada pues por el capitalismo y por el socialismo, estas ideologías materialistas del siglo XIX como un reservorio inagotable de recursos, ¿no? No había que cuidar nada. Y la mujer también es tomada como un reservorio infinito de prodigalidad de cuidados, ¿no? Y ella es la que tiene que hacer toda esa tarea, a ella le toca por naturaleza, ella está dispuesta siempre al sacrificio por otros, siempre a vivir por otros, y estamos en la misma situación. Internalizarlo en la economía, es decir, que entre dentro del cálculo económico de cada gobierno a la hora que hace el presupuesto y a la hora que hace, por ejemplo, el famoso balance económico entre sectores, sería maravilloso. Algo de esto hemos hecho y hemos logrado parcialmente a partir, por ejemplo, de la encuesta de uso del tiempo, ¿no? En donde se ve que lo que se trabaja en los hogares por parte de las mujeres equivale al 17% del PIB nacional en México, es decir, más de lo que sacamos del petróleo, más de lo que sacamos de las exportaciones, es decir, de las mujeres se saca más petróleo que del petróleo, ¿no? Entonces, eso es, o sea, con esa cuenta satélite de los hogares que se llama, porque participamos, es más, por ejemplo, está ya calculado en México por esta cuenta cuánto, por ejemplo, aportamos al sistema de salud a través de los cuidados a los enfermos. Nuestra aportación no es menor, a un sector que representa más o menos el 13% del PIB, aportamos el 6% en cuidados a la salud. Entonces, efectivamente, reivindicar esto como un elemento para decir, a ver, yo aporto 17% al PIB en los hogares, yo aporto tanto como trabajadora a partir de mis impuestos, porque también trabajamos y pagamos impuestos. ¿Cuánto me toca del presupuesto? ¿Cuánto me toca del gasto? ¿Cuánto me vas a dar? ¿Cuánto me vas a devolver, gobierno, de todo esto que estamos haciendo, ¿no? Eso sería ideal, pero entonces sí hay una razón positiva de internalizar este costo y decir, esto cuesta, ¿cuánto me vas a dar? ¿No? La pregunta es si esto se lo da a través de un salario o cómo, ¿no? Porque yo creo que las maneras de cómo se devuelve ese costo sería interesante, porque igual volvernos asalariadas del trabajo doméstico no es como que una buena perspectiva, ¿verdad? Pero bueno, es como una segunda discusión, me parece. En la parte de la pregunta sobre cuáles son las alternativas que desde el Instituto de las Mujeres estamos visualizando en términos de la participación masculina y de la contribución masculina a la transformación de las relaciones de género, porque en eso es lo que estamos, ¿no? Yo veo tres políticas, ¿no? Una que tiene que ver con la parte de la participación política y la incorporación de todos los temas de género a la agenda pública, que es una cosa en la que los varones como tal pueden participar como representantes, como ciudadanos, como todo esto. El tema, obviamente, de la violencia, que constituye un flagelo enorme para toda la sociedad, porque no solamente las mujeres afectadas por la violencia son afectadas por la violencia, también los hijos, también los propios varones violentadores son transformados por la violencia. También entre varones los estereotipos de género son prohijadores de violencia. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, la distribución de la violencia que se registra en México entre hombres y mujeres, porque hay un servicio en los servicios públicos de salud que es un servicio para atención a la violencia, entonces, en el momento en que entra una persona, un hombre, una mujer violentada, se empieza a preguntar cómo fue el hecho, con quién fue el hecho, con quién se peleó, con tal, y nos encontramos en esa distribución una separación por género clarísima de la violencia, en donde tenemos en toda la parte de la violencia no familiar, que es en la calle, en los espacios deportivos, en el trabajo y todo eso, el 90% de los agresores y de los agredidos son varones. Varones de 18 a 35 años. Después de los 35 años, la actividad violenta de los varones declina. No sé si tenga algo que ver con algún otro proceso biológico, pero o con algún efecto de maduración emocional, no sé con qué tenga que ver, pero la violencia declina entre varones. Y cuando vamos a ver la violencia familiar, la que se da en el ámbito familiar, el 70% de los agresores son varones contra mujeres. O sea, es completamente dicotómica la distribución, ¿verdad? Entonces, en la violencia hay mucho que hacer con el caso de los varones. En el tema también de los derechos sexuales y reproductivos, también me parece que los varones tienen que ser mucho más conscientes y responsables con las consecuencias reproductivas de su sexualidad. Me parece que hay mucho que hacer también para formas más amables de ejercicio de la sexualidad masculina, hay que humanizar, eso decía Marx, que la única necesidad humana que nos ponía frente a otro ser humano era las relaciones sexuales. Y lo que estamos viendo a través de la violencia y de otras prácticas, también a veces consentidas incluso entre hombres y mujeres, es la deshumanización. El tema de las políticas de cuidado, ese es un tema también importante. El gobierno de la Ciudad de México está realizando estudios en este momento, propuestas, para ver qué alternativas son socialmente necesarias y financieramente posibles para poder tener y establecer servicios y alternativas de cuidado, tanto en política laboral, que ya en el gobierno de la ciudad, por ejemplo, el día de hoy, tenemos el disfrute, hombres y mujeres, de salir a las 3 de la tarde, o sea que yo ya ahorita ya no voy a regresar, aunque voy a ir a clausurar un foro de políticas de violencia y acceso a la justicia que está aquí en el NH, es un foro también muy interesante, pero ahí tenemos, tanto desde el punto de vista de medidas, o sea, en el gobierno del Distrito Federal ya tenemos el permiso de paternidad. Ya ha habido hombres que lo han podido disfrutar. Curiosamente, son casi todos policías. Estamos investigando por qué son los policías los que usan ese permiso y qué hacen con él. Y obviamente la parte de la participación política. ¿Qué hacer? ¿Cómo transformar un instituto de las mujeres y una política que ha sido básicamente una política de igualdad que ha estado centrada en las acciones afirmativas y la igualdad de oportunidades de mujeres en una política de género que busque la transformación de las relaciones de género? Que esa es, en el fondo, la pregunta que me hicieron. Para mí, efectivamente, habría que transformar, o sea, para mí, en realidad, el mecanismo de políticas de igualdad tendría que tener como tres niveles, ¿no? No ser solamente un instituto. Yo, por ejemplo, dejaría el instituto como un instituto de estudios y de capacitación, ¿no? Me gustaría que fuera algo así, que generara evaluación, que generara diagnósticos, que generara propuestas de política. O sea, lo pienso como un órgano como más intelectual y político desde el punto de vista de la política pública. Luego, plantearía una especie de CERNAM, de servicio, como el Servicio Nacional de Chile, que aglutina, dijéramos, todas las políticas que tienen que ver con apoyos sociales y servicios y tal, ¿no? Que la pondría también como muy enfocada hacia la parte, por una parte, de incorporación y empoderamiento de las mujeres, y por otra parte, como también transformación de las relaciones con los varones. En el caso del gobierno del Distrito Federal, estamos pugnando ahora por tener presupuesto paritario. Queremos que se visibilice en el gasto toda la inversión social en hombres y mujeres, para luego entrar a la parte de ver qué se hace con eso y de qué manera estamos contribuyendo al cambio en las relaciones de género. Pero el tercer nivel que plantearía sería algo así como una especie de comisión a nivel de gabinete de políticas de igualdad, en las que la política, así un poco como en Chile, perdón, en Brasil, en Brasil el Ministerio de Igualdad, allá por ejemplo tienen el nivel de ministerio y luego de secretarías, ¿no? El ministerio tiene la Secretaría de la Mujer, que la Secretaría de la Igualdad Racial, la Secretaría de la Diversidad Sexual para toda la parte de la parte de transgénero, identidad, o sea, de políticas de identidad, diríamos. Y podríamos tener, yo creo que no Secretaría de la Mujer, sino una Secretaría de Igualdad de Género. Es decir, que no nos tocara toda la política de igualdad, porque digo, es enorme, es entre edad, entre diversidad social, entre diversidad sexual, etcétera, ¿no? Sino muy diferenciada, y que la parte de género, igualdad de género, fueran políticas efectivamente direccionadas al cambio en las relaciones de género, a la transformación de las identidades genéricas básicamente, y a la promoción de derechos y de cambio en el paradigma de estas relaciones. Yo así lo pondría, pero bueno, en el caso del gobierno de Distrito Federal, a mí me parece que la Secretaría de Desarrollo Social debiera de transformarse en una Secretaría de la Igualdad, con distintas instituciones que tomen los distintos vertientes de la desigualdad social, y la de género como una vertiente dentro de la Secretaría de Políticas de Igualdad. Eso sería mi propuesta. Bueno, gracias.